ser escuchado por imbéciles susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables por estar aquí. Este es el galpón de Radio del Plata. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El talabartero italiano Jorge Dorio está con nosotros.
Buonasera amici de Patricio, gracias tante tutti, gracias mille.
Vamos a iniciar una noche más con La Venganza Será Terrible. Aclaremos que esta será la penúltima noche del año. Sí. Ya que habremos de clausurar nuestro ciclo de 2014 el viernes
26.
Y durante algún pequeño tiempo, hasta el 20 de enero exactamente, emitiremos programas grabados.
Eso es, y el 20 de enero nos reencontraremos.
El 20 de enero nos reencontraremos personalmente con ustedes, ¿a dónde, Jorge?
En Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, como siempre, a las 12 de la noche, sin falta.
Con entrada libre y gratuita.
Muy bien.
Así que esas son las novedades que tenemos.
Entonces, el último programa para venir al Galponcito es el viernes.
Es el viernes, podrían aprovechar y venir muchas personas.
Sí, vamos a tirar la radio por la ventana.
Sí, ya lo hicieron. Es lo único que falta que hagamos. Sí, sí, sí.
Y haremos sorteos como cada fin de año.
Sí, claro. Ah, ¿no hay, che, canastras de Navidad? Este
sí,
año,
hay,
¿no?
Hay.
Sí, hay, hay.
¿A dónde hay que retirarla?
Tiene ahí en seguridad. ¿Usted deja, trajo el documento?
Sí, lo traje.
Bueno,
lo
muy
lo
bien. Traje. Ahí le hacen el buco dental.
Bueno.
Firma. Y le van a dar
la, no sé si no la, se la llevaron la suya, porque hay mucha gente que dice, sí, que es usted.
Hay otro Alejandro Dolina en la radio.
Hay otro Alejandro, sí, sí.
En fin.
¿Qué otra novedad?
Se lleva las dos cajas.
Yo le traigo, le transmito los saludos de mucha gente. Hoy estuve en la feria de artesanos y microemprendedores que estaba en la televisión pública. Y hace un ratito en Palermo, lo vi al Gato Silvestre comprando cosas.
Sí, sí, eso, sí, estaba allí.
Estaba, sí, el amigo Samir también, claro, otra gente.
Yo quiero, no quiero dejar de mencionar que ante la noticia de la muerte de nuestro queridísimo Horacio, sí, Ferrer, la repercusión mediática fue más bien mezquina.
Mezquina e injusta cuando
injusta,
fue.
Injusta, porque estaban todos muy compungidos porque se había muerto Joe Cocker.
Sí.
Bueno, se ha muerto Ferrer y no hemos dicho nada, ¿no?
Sí, lo que es peor, Alejandro, lo que se ha dicho con honrosas excepciones, vio el material del otro querido amigo, que es Guillermo Fernández, hablando como corresponde,
claro,
de Horacio,
por supuesto, claro,
y en su verdadera dimensión. El resto ha sido como el transgresor, autor de cosas que...
Decían un zócalo... autor de algunos tangos de Piazzolla.
Sí, tremendo.
¿Cómo? De algunos tangos de Piazzolla. Eso es como que te piden cante Garúa de Goyeneche.
Sí, claro. Que se broma. Pero bueno, queridísimo amigo y maestro.
Yo no acostumbro a hacer estas declaraciones, pero en este caso se trata de mis mejores amigos.
Y yo lo conocí a través de su intermediación, y cosa que no dejaré de agradecerle, porque fue una gran persona.
Pero no solo porque es un amigo queridísimo, sino porque es un artista de lo más valioso que ha dado la patria, y hago bien en decirlo.
Sí, señor, y muy generoso además en su transmisión del arte, digo, por lo menos los que lo conocimos desde cualquier lugar lo sabemos.
Bueno, parece que estamos más interesados en otra clase de personas.
Bueno, así nos va.
Bien. Vamos a la parte conceptual del programa, ¿o tiene alguna otra noticia que dar usted?
Alguna transición, quizá, ¿no? Porque lo que traigo yo está tan lejano a este comienzo del programa.
No importa la lejanía, no importa la lejanía.
Todas las cosas quedan lejos, Chabertón.
Más lejos le va a quedar el destino del auto que decía ir a la costa con un tráiler, por ejemplo, con un medio mundo. ¿Cómo trasladamos las cosas? Yo soy de llevar muchas cosas a la vacación.
Sí, claro.
¿Y cómo las lleva? ¿Las lleva colgando en un carrito? ¿Vale eso? ¿Está permitido llevar detrás del auto un carro así?
¿Y cómo que no? ¿Para qué venden los ganchos entonces?
Con un gancho no basta.
Se llama tren, señor. La cosa que lleva algo atrás de sí es el tren.
Llevar, por ejemplo, un kiosco de venta de panchos a 150 kilómetros por hora.
¿Cómo se traslada el kiosco, que hay muchos kioscos de venta de panchos, de pochón?
No se traslada, señor. Se eleva de vuelta en el lugar donde corresponde.
El tipo que vende los molinillos en la puerta del zoológico va a Mar de Ajó a venderlos allá. No se va a quedar acá en la puerta del zoológico de Buenos Aires. Porque el mercado se traslada a Mar de Ajó.
Toda la gente que va al zoológico durante el año está en Mar de Ajó en el verano, es cierto.
Es proverbial eso.
Sí.
A este lo conozco del zoológico, ¿sí? Cuando lo ven en la playa de nudo.
Y así tantos otros.
Los Mateos.
Claro, todos los vendedores ambulantes, el que tiene algún mercado nómada.
Bueno, pero eso debe trasladarse en un contenedor, en un camión, en el tren.
¿En las bodegas del tren o de los micros?
No hay tren a Mar de Ajó, señor. ¿Qué tren?
Con razón.
Claro.
No tenemos.
No es mi problema.
Eso lo explica todo.
Eso en parte. Pero si usted va, por ejemplo, los pescadores, que por supuesto se trasladan al mar, ¿cómo se cree que llevan, por ejemplo, el medio mundo, que tiene un palo muy largo y que no es por tramo?
No se me ocurre.
En el portaequipaje, señor.
Arriba.
Sí, lo que pasa
cazando, es que de paso aprovechan y lo ponen
a modo de lanza.
Y por ahí se agarran un que otro pájaro.
Bueno, le ponen un trapito en cada extremo.
¿Un muchacho?
Porque no, señor. Un trapito rojo o de cualquier otro color que indique el comienzo y el final del palo ya citado. Porque si el palo es más largo que su auto...
Y casi siempre.
Está prohibido.
No está prohibido.
El artículo segundo de la ley del tránsito, ahí viene... Sí, es
nuestro Tom Lupo.
Que viene. Tom Lupo. ¿Cómo le va, Tom?
Con su canasta navideña.
Bravo, Tom.
Feliz Navidad, Tom. ¿Retiró su pan dulce, Tom?
Sí, lo retiró.
Se le nota.
Me voy a apurar porque
que
ya no queda ninguno. le estaba diciendo que el artículo segundo de la ley de tránsito dice que está prohibido llevar en el auto un palo más largo que el propio vehículo.
El mismo.
No dice ningún artículo.
Segundo, ¿cómo que no?
Es la nueva ley de tránsito que dice: queda prohibido el estacionamiento en todo el territorio nacional.
¿Y cómo hace? Tiene que circular el auto.
El auto circula continuamente.
Pero discúlpeme, cuando llego a mi casa lo tengo que estacionar en la puerta. Porque...
¿Para qué?
¿No? ¿Para qué?
Yo tengo una familia.
Justamente hace que su familia se encargue del auto y lo devuelta durante toda la
noche. Claro, señor. ¿Por qué se cree que bajó la nafta?
No, señor, eso es una locura. No puede prohibir el estacionamiento. Eso. Tras que no hay lugar para estacionar, ¿viste?
Vio
que...
¿Y por eso?
No hay.
Casi lo tuteo.
Sí. Vio que
Vio que hay...
cada vez hay más cosas donde antes había lugar para estacionar.
Y sí,
tarros de basura,
monoambientes de basura, porque son como un pequeño departamento.
Bajadas,
sí, muchas bajadas.
Que hacen garage, hay garage en todas partes. Todas las entradas son ya garage. Y hay también cosas pintadas de amarillo, porque sí.
Segmentos tabú de la vereda. tabú amarillesco, claro, o tabú
son
descarga.
Son lugares tabuados.
Claro.
Y solo por el mero gusto de tabuar.
Sí. No, está marcado porque usted sabe, la línea amarilla indica que usted no puede estacionar ahí.
Y bueno, pero ¿por qué?
Después,
porque está pintado de amarillo.
Claro.
Es decir, sí, lo que antes era una manera de indicarlo, ahora es el motivo.
Claro, sí, la señal se convierte en razón. Claro, vamos mal, claro, así.
Claro, y no pregunta porque directamente ahí no puede estacionar y se terminó.
Tiene, pero le voy a decir que llevar a la rastra cualquier clase de carricoche es muy peligroso, ¿eh?
Sí.
Usted sabe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy del Hospital Pirovano.
¿Sabe
cuántas personas llegan cada día víctimas de accidentes provocados porque se ha soltado el carrito que venía en la parte posterior de un auto?
¿Cuántas?
Ninguna, porque estamos en la calle Monroy, en Buenos Aires, bueno, bien lejos de la Ruta 2.
Bueno, señor, pero entonces me está tomando el pelo.
La gente no es estúpida.
Sí.
Si tiene un accidente de esos en Chascomún, no va a venir al Hospital Pirovano, señor.
Por eso,
está
claro,
bien, como usted... Se presentó como una voz autorizada del Hospital Pirovano.
Nombré al Hospital Pirovano como aval de mi destreza profesional, no como una situación geográfica apta para captar todos y cada uno de los accidentes que se producen en la Autovía 2.
Bueno, señor, pero usted vino a mostrarnos su destreza profesional, que veo que no nos ha desasnado en cuanto al tema,
bueno,
que nos compete.
Muchísima gente.
¿Mucha gente?
Muchísima.
Pero sí, es natural.
No hay tantos carritos como antes, me parece, tantos trailers.
Porque ya se han desenganchado todos y han provocado accidentes y han sido destruidos.
La costanera, fíjese, antes eran todos de ese estilo y quedaron todos en su lugar, ¿sí? Claro. Como corresponde.
Había unos trailers que es una especie de cruza entre carpa y casa rodante.
Ah, qué maravilla, de gente de vivir adentro.
Es lo que es la genética, ¿eh?
¿Qué era? Una base de chapa con dos ruedas y usted le montaba la carpa encima. ¿Se acuerda de eso?
No me acuerdo nunca. Es más, no solo no me acuerdo, sino que nunca he visto nada de eso.
Pero sí, señor, los trailers.
Tal producto de la industria.
Sí, es más bien fruto de su calenturiente imaginación.
No, después si usted estaciona eso, por ejemplo, en un camping.
¿Para qué?
Y para pasar la bomba, ¿cómo para qué? Para...
Sí, me imagino.
Para pasar unas regias vacaciones allá
sí,
adentro.
Sí, señor.
Le saca cuatro patas como de una mesa de luz.
Ajá.
¿A quién?
Y eso aumenta mucho su felicidad, me imagino. Sí.
Y no, y le queda firme, porque si le dejan en dos ruedas, sobre un eje, le baila.
Claro,
baila como un carromato.
Claro, se acuesta y cada vez que se da vuelta...
¡Plaf!
Esa es una desventaja, pero la ventaja es que la puede usar de tobogán para los niños. ¿Vio?
Sí.
De
no,
para los chubibajes.
No se puede... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se puede... Las motos han sido declaradas fuera de la ley, ¿no es cierto?
No.
Han pasado a la clandestinidad. Digamos, han resuelto no cumplir ninguna ley de tránsito ni de nada. Entonces van por la vereda en contramano, pasan los semáforos en rojo, no usan casco, zigzaguean. Han resuelto declararse por encima de las leyes.
No, sin embargo, hay cada vez más motos en todo el país.
Exactamente, hay cada vez más personas fuera de la ley.
No, pero hay una ley. La ley dice que la moto...
Sí, yo no digo que no exista la ley. Digo que los motociclistas han resuelto pasar por encima de la ley, además de por encima de muchas otras.
De muchas personas, por ejemplo, nosotros, las personas de cierta edad que andamos en la bicisenda. La bicisenda no es para la moto, jovencito.
Claro.
No es para la moto. No, la moto no puede ir por la bicisenda.
Ni
por algo
tampoco
se llama...
por la vereda.
Tampoco.
No.
Sin embargo...
También.
Etcétera.
A gran velocidad andan por la vereda, ni tampoco a contramano, ni tampoco pueden pasar, me imagino yo, con el semáforo rojo, salvo que la nueva ley de tránsito, diga artículo 3, queda exceptuada de todas las obligaciones imaginadas, existentes y por existir, los motociclistas.
No dice eso.
¿No dice eso?
Entonces, creo que no.
Debería decir, si es que queremos que las leyes...
Una de dos,
...den
claro.
cuenta de la realidad.
Sí. Va a pasar como el cordón amarillo. Ahora, usted que citaba la bicisenda. Bicisenda no hay en las rutas.
¿Qué hay?
No hay.
Campo traviesa, si me permite.
Campo traviesa.
Caballos no hay tampoco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un gaucho.
Ah, ¿cómo le va?
Muy bien.
Tracción a sangre no está permitida en la...
¿Qué quiere, que le saque la sangre al caballo?
¿Qué entiende usted por tracción a sangre, doctor?
Y cualquier carruaje tirado por caballos.
O sea que el rickshaw sirve.
¿Por qué no hablamos claramente? Están prohibidos los carros tirados por caballo, ¿no? La traición sí. a sangre.
Porque sí, la bicicleta que
es una metáfora de dudosa eficacia.
Pero le decimos así, los legisladores lo escribieron así.
Bueno, razón bueno. de más para revisarlo.
A los legisladores.
Escriben ellos, señor. Nosotros estamos para cumplir. Acá yo lo detuve, aquí en la ruta.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Porque
aquí vengo montando mi alazán.
No, va a tener que ir con su alazán campo traviesa, como el señor.
¿Y qué dice?
Señorita.
¿Qué hago, desalambro?
No, por el costado.
Claro. Yo quiero ir a Mar del Plata montado mi alazán.
Va por el borde de la ruta.
No, ¿cómo voy a ir por la
banquina?
Es más peligroso, por la banquina van los motociclistas.
Claro. El equino no se suicida, señor.
No, vio que en la ruta 2 está... ese, digamos, involuntario bulevar que quedó en el medio de las dos manos, que es un pedazo de pasto.
Sí, está bien.
Por ahí puede ir el caballo.
No, eso es más peligroso.
Van entre medio de las dos manos. No. Es ancho eso.
Sí, pero distrae, señor.
Está bien, está bien, sí.
Porque del otro lado...
Si no me quieren en Mar del Plata...
No, señor, por favor.
Me voy a quedar yo.
¿Cómo no vamos a querer a los gauchos en Mar del Plata?
No, está bien, me voy a quedar ahí.
Ya no fuimos.
De la Estancia Vieja, partido de Madales.
No, señor. Y cuidado del otro lado de la banquina, porque también pasa el tren ahora. O sea, tiene los motociclistas...
No, yo no voy ahí por la vía. ¿Qué se cree? Que soy gaucho, pero no estúpido.
No asalta trenes, el señor.
Un tipo a caballo por la vía.
La vía de Jesse James, yo la vi esa.
Quizás se distrae en algún tramo.
Tren.
No, el tren no. Ajá. Usted con el caballo. Y no tiene en cuenta que ahora pasa el tren por ahí.
Pasa el tren hace...
Sí, hace solo 70 años.
El tren
pero bueno.
llegó antes que los gauchos. Sí.
Pero ahora le tocan bocina y todo.
El tren, sí, es lo que tiene.
Bueno,
¿usted cómo traslada las bicicletas, todas las bicicletas que lleva para las vacaciones?
Voy a confesarle algo. No llevo bicicletas.
¿No lleva?
No, la alquila.
Sí, la alquilo, porque hablo de mí.
Sí.
ha llegado el caso. Yo no estoy tan interesado en montar mi propia bicicleta, al menos no tan interesado como en montar mi propio alazán.
Claro.
Ah, bueno.
Porque si hay una relación entre el caballo y su jinete, no así entre la bicicleta y su jinete.
No hay bicicleta que vuelva a la querencia, por ejemplo.
Ah, no, eso
cuando
no.
uno se emborracha.
Pero veo que el ciclista sí se aquerencia a la bicicleta, ¿eh?
No sé.
Sí, el buen ciclista, el que da la vuelta del Tour de Francia y la vuelta de...
Sí, él pide esta bicicleta, este asiento y no otro.
Sí, claro. Sí.
La acaricia un poco.
Le pone nombre, muchas veces le pone
sí,
nombre.
Sí, Leniano, Bianchi.
Paulita. Aurora.
Aurora cuando creció, sí.
Bueno, no, la bicicleta, el alquiler de bicicleta está muy caro, ¿eh? Le digo que con tres alquileres...
Sí. Soy una persona...
Ah, bueno, menos mal que me lo aclara.
Y venía a alquilar una bicicleta porque estoy de veraneo,
sí.
junto con mi socio.
Sí, señor. Y queremos un tándem, el llamado tándem, bicicleta de dos asientos que va para el mismo lado.
Ah, ¿les gusta pedalear juntos?
Cosa nuestra,
lo que nos gusta.
No, está bien, señor, digo.
Tiene tándem y si no, una
claro.
persona.
No, tengo tándem...
¿Cuál es el régimen?
Que no, o sea,
¿lo alquila por hora, día o mes?
No, acá se alquila por hora... Sí. El tándem, ahora si lo quiere esperar, el de dos acaba de salir, tengo el de cuatro, no sé si quieren igual...
Eso no es un tándem.
Eso se llama autopedal.
Se puede doblar.
Sí, dobla, hay uno de cinco que dobla, imagínense bueno. si no puede doblar el de cuatro.
Bueno, olvídese del tándem, estoy hablando de cuál es el régimen del alquiler.
¿Usted
necesita garantía?
Un documento me tiene que...
¿Documento dejar? Cualquiera, como por ejemplo...
¿Y garantía no. De un propietario de bicicleta?
¿Te lo concede con domicilio en provincia?
No, tiene claro. usted paga por adelantado, me deja el documento, me dice dónde se está hospedando aquí.
No querés que te regale la ropa también, la ¿qué te pasa?
¿Y cuál es su domicilio en su lugar de residencia?
Ajá.
Y tranquilo, va a disfrutar del paseo, deja, si no, una caución.
¿Qué?
Una pequeña
una caución.
Es una... ¿Qué es una caución? Discúlpeme, es la primera vez que vengo.
Sí, sí,
una
sí.
garantía. El alquiler cuesta 120 pesos.
¿Los dos días?
Más,
días
día. No, la hora, señor. La hora, vale.
¿La hora?
Sí.
¿Qué viene con la bici? ¿Viene alguien
dos
más?
Dos pesos por minuto.
¿Y puede dejar una caución? No, puede, no. Tiene que dejar una caución de 100
¿Qué
pesos.
¿Qué entiende usted por caución? Le pregunto por
qué. ¿Me deja 100 pesos de garantía?
Eso es plata, no es una caución.
Soborno. Abuso se llama.
Y yo, señor, después se lo devuelvo.
Me afano la bicicleta por 100 pesos.
Sí, claro.
Si le dejo esa garantía, me afano la bicicleta, señor.
No, esa...
La pregunta es, ¿cómo hace usted para que yo no le afane la bicicleta?
Claro.
Estoy evaluando la posibilidad de afanársela.
Sí, sí.
Ah, claro.
Sí.
De manera que quiero ver qué es lo que hace usted, no, que pueda perjudicarme.
Usted tiene que... Usted me tiene que dejar su documento.
¿Qué me importa?
Sí, el documento, tengo 15, claro.
Del tiempo de la inundación.
No, pero yo le hago la denuncia.
Sí, oh,
le hago la denuncia.
No, el ADN te lo dan,
sí,
enseguida.
Sí, sí.
Acá la policía de este lugar,
sí,
nos alquila bicicletas todos los fines de semana.
¿Bicicleta de vigilancia, de esas pesadas que dicen policía?
Sí, y que viene con doble cartuchera. Yo que tienen a los costados. Tienen,
nunca vi eso.
Tienen,
eso
como...
Esos son los caballos, las bicicletas.
No, señor, tienen como alforjas.
No son para perseguir a los ladrones. Son para ir a hacer firmar certificado de domicilio.
Claro.
Para una bicicleta.
Sí.
Cuando persiguen a los ladrones, se suben a los patrulleros, señor.
Si no, buena sería la lucha
acá
de la ley contra...
Y el... no hay mucho patrullero.
Claro.
Porque, imagínese, mire lo que es este lugar.
Sí, ya veo.
Bueno. Pero de todos modos a la salida lo agarran. Usted lo ven pasar con la bicicleta y el tipo lo ve desde la garita y nos llama inmediatamente por teléfono.
¿Y cómo sabe que la bicicleta es suya?
Y si dice la bicicleta
suya.
Naranja.
¿Y qué? ¿Yo no puedo pasar de cierto lugar?
¿Cómo?
No puedo pasar de cierto lugar. ¿Cómo sabe que yo se la afané?
No, dice, acá lo vimos pasar.
Ah, bueno.
Si, mire, si me dice algo, le digo, ¿la alquilé?
Vámonos, ya está.
Mire, un dato...
No, no, le van a afanar todo.
Todo, no,
todo.
No.
Se le afanamos.
¿Sabe por qué?
Somos unos giles, pero usted, sí, es más gil que nosotros.
¿Sabe cómo logramos esta flota nosotros?
Nos da pena.
Sí, alquilando en otros lugares.
Sí.
Y vienen corriendo para acá.
Son todas amarillas. ¿Por qué será, señor?
Pero esto, hemos tomado la precaución.
Sí.
Y esto se lo digo a usted porque me cayó bien.
¿Cómo será cuando le caen mal?
Cada bicicleta tiene un microchip.
¿A dónde?
No le voy a decir a dónde. Y nosotros le hacemos un seguimiento por GPS. Tiene una cámara oculta, además.
¿La bicicleta?
Que yo veo por monitor. Soy el ojo de la bicicleta.
Ya me parecía.
Voy viendo todo, porque hay gente que sube a otros pasajeros a la bicicleta, al caño.
Sí, que están esperando a la vuelta de la,
claro,
esquina.
En el caño,
no,
adelante.
Por ahí van 3 o 4 arriba de la bicicleta.
Y si bien la cámara...
Se abran los 120 pesos cada uno.
Claro.
Si bien la cámara apunta para adelante, yo adivino por el jadeo.
El parpadeo.
Del tipo que
no,
está
No, por el jadeo doble, señor.
Ah,
escucho,
sí, sí,
jadear doble. Y digo, acá subió alguien al caño.
Y el stop... Atrás.
Sí. Claro. Entonces digo, esto no está permitido.
Y
después lo encuentro, le paso la grabación a usted cuando viene.
Y me cobra.
Y le cobro el plus que corresponda.
Dígame, ¿cuál es la velocidad mínima en la ruta, en auto estoy hablando?
Mínima.
Sí.
Para
mí, 0 km/h.
No, no, sí, eso es detenido.
Menos, claro, imposible.
Bueno, menos no se puede.
Claro.
No, 50 km/h es lo mínimo. Según los tramos.
¿Y cómo hacen para multarte?
Si usted va a 40...
Sí.
¿Te persiguen?
Sí.
Y te pasan.
Y te cobran multa por ir demasiado despacio. ¿O te dan plata?
No, ¿cómo le van a dar plata, señor?
Claro. Te descuentan una multa
es
por alta velocidad.
Es una contravención. Igual, no sé, porque usted puede alegar... estoy pensando como abogado ahora que soy.
Sí, claro.
Usted puede alegar que estaba acelerando, que todavía no alcanzó
que
su
todavía,
velocidad.
Todavía, claro, que el auto suyo o que su manera de manejar es acelerando lentamente de 0 a 100 kilómetros por hora.
Claro, todavía no logró la velocidad crucero.
Claro.
Es de pie cansino, que es la enfermedad que produce eso, que tantas personas que manejan padecen.
Sí, de todos modos yo nunca vi una multa por...
Por baja velocidad,
por baja
tendría
velocidad
que haber, porque
sí,
si usted va a 1 km/h en el carril rápido de una autopista,
sí,
alemana,
es peligroso.
Es muy probable que
se lo arreste un policía
y cause algún lío.
Claro.
¿No?
Es peligroso. Bueno, las autopistas alemanas, no sé si es como en las suizas, debe ser igual, porque todo es igual.
No,
no son igual. No.
En las alemanas, por ejemplo, la velocidad es libre.
Bueno, por eso, en las suizas también.
No,
eso
es
iba a decir.
Es el flujo de dinero. Lo que
no hay velocidad máxima.
Vas a, exactamente, vas a la velocidad que...
Usted tiene una Ferrari y va a 300 km/h y ya está.
Sí.
Muy bien.
¿Dankeschön?
¿Cómo?
No, gracias, Dankeschön. Viste, usted sí. Y así. ¿Ve que no sabe?
Yo no soy de la policía alemana. Le digo lo que las leyes que me han contado que existen allá.
Sí, existen leyes muy extrañas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí.
Soy de la policía alemana.
¿Usted es alemán?
No, soy de la policía alemana.
Y dígame, ¿de qué ciudad, de cuál es su jurisdicción allá en...?
Bonn.
Sí. ¿Ah, está en Bonn?
En Bonn.
Ah, bueno, pero Bonn se me ocurre que no debe tener muchas rutas.
Ninguna ruta.
¿Todas calles?
Nada. Son todas
¿cómo
casas.
Nada, sí?
En el concepto de calle no ha llegado.
No ha llegado a Bonn, señor.
Una casa, otra, y la gente va a campo traviesa.
¿Y los autos por dónde van?
¿Qué autos?
No hay autos en Bonn, señor.
No hay autos en Bonn. Bonn en alemán significa ausencia de autos.
¿Pero qué hacen con los Mercedes-Benz, BMW?
Los van a otras ciudades, señor.
¿Qué van a hacer?
Están todos
pero los fabrican ellos, ustedes los fabrican.
Fabrican y los venden en otras ciudades.
Claro.
Qué raro, la verdad. Me
¿hay autos en la Antártida?
Ahí está.
Basta.
No, basta. ¿Qué? No tiene nada que ver.
Listo, ya está. Terminó la discusión.
No, ¿qué discusión? No hubo ninguna discusión.
¿Qué otra cosa quiere decir sobre este tema? Que evidentemente le llama la atención a usted, solo de puro pajuerano que es.
No, sí. Señor, usted está ahí, me trae la Antártida.
No aguantás un argumento.
Estaba hablando con la policía.
No, estoy hablando del tránsito en la ruta 2 y la imposibilidad de llevar absolutamente nada.
Bueno, no, algo tiene. Hay que trasladar las cosas. La heladerita, por hay cosas que no le entran en el baúl.
Mm. Casi nada entra en el baúl de los autos que se fabrican.
Bueno, lo tiene que poner en el techo, ¿dónde lo va a poner? La heladerita para la playa, por ejemplo.
¿Pero por qué necesito una heladerita?
Usted extraña los objetos.
Yo he ido a la playa claro. Unos mil veces.
Sí.
Y nunca he llevado una heladerita.
Para hablar de algo así.
Claro. Voy, me siento ahí, si quiero algo frío voy y me lo compro.
Pide, claro, y chao.
Y listo, que ando con una heladerita y después vuelvo a mi hotel con sí. La heladerita.
Y la caricia.
Y conozco a una mina y la voy a acompañar a la casa con la heladerita. Que pesa 36 kilos, pesa la heladerita.
Pero de la heladerita usted saca bebidas.
Ah, sí,
claro, conejos.
Para convidar a la nueva...
Yo me traslado hasta el lugar donde venden bebidas.
Ah, sí,
y la convido a esta muchacha, le digo, ¿cuál es su nombre? X, sí. Muy bien.
X.
¿Tomamos un jugo de pera?
Es muy caro el jugo de pera en la playa.
No sea roñoso, señor.
Vale un 500% más que a 2 cuadras de la playa.
Es lógico.
No, ¿por qué es lógico?
Bueno, porque a 2 cuadras de la playa...
No hay señorita, no hay mar, no hay nada, señor.
No hay sed,
claro,
no hay gente.
Como estar acá en Buenos Aires.
No hay ventas.
¿Usted lleva todo lo que precisa durante el verano? Digamos, una heladerita, sí. Un traje, una esposa, todo lo lleva de acá.
La sombrilla, la... ¿Qué más
un
puede
ser? Un poncho, por si...
No, el poncho no.
Por si hay bailes
sí, claro,
regionales.
Bailes. ¿Por qué no lleva el mar de acá?
El juego del tejo.
Perdón, lo estoy tratando bien yo, este.
El tejo,
sí.
Un barrenador.
¿Un qué?
Una tabla para barrenar.
Para barrenar.
La
¿pero qué de... preciso? ¿Un traductor? Que
la tapa de
cosas.
La derecha es eso. ¿Qué es un barrenador?
Una tabla, señores. Que no llega a ser una tabla de surf tampoco. Mm. Sino un pedazo de telgopor
sí.
Mejorado.
Sí, se ponen ahí a 10 pasos.
De la costa,
de la
sí.
Costa y espera que venga una ola y se tiran ahí.
Después se paran 3 segundos, se caen y vuelven.
Eso está permitido. Le pregunto a usted como bañero.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿A quién hay que salvar?
No hay que salvar a nadie. Les voy a preguntar. Acá no hay mar todavía aquí en este espacio. Digo, ¿está permitido barrenar en las playas o hay un sector...?
Está prohibido todo, en realidad. El tipo que se tira barrenando...
Sí, es un asesino serial.
No, sí.
Porque hay viejas que se ponen está ahí en la primera rompiente, ahí nomás.
Sí.
Y usted viene proyectado desde la primera ola ya, y a una velocidad cercana a los 70 kilómetros.
No, ¿cómo va a ir a 70 kilómetros?
Más el viento.
A 10 kilómetros, agarra una vieja la liquida.
Bueno, no. En general son niños.
La vieja no, está no. Loco.
Mire, se lo digo por mi experiencia aquí. Una cosa son los niños y otras las viejas.
Sí, bueno.
Una cosa lleva a la otra, igual.
Claro, que a ustedes produzca la misma clase de molestia.
Sí, habla de un
no,
usted.
Señor.
El problema suyo.
Las viejas además han sido niñas, las que usted llama viejas. Pero digo, los niños son los que usan los barrenadores.
Ajá.
El barrenador lo usa un niño, no un adulto.
Mire, entre los barrenadores, los partidos asesinos, criminales de pelota paleta en la playa, y los tiburones, sí, las viejas se van a extinguir en cualquier momento.
No, ¿sí? Señor. Sí. Y eso de la pelota.
Mi amigo aquí perdió la memoria durante un año y medio.
Sí, señor.
¿Qué le pasó?
Le sacaron un pelotazo. Unos tipos que estaban jugando a la...
¿A la paleta?
A la paleta.
¿Y en dónde se lo pusieron?
No me acuerdo, señor. ¿Qué quiere que le diga?
Sí,
se lo acaba el centro de la memoria no lo tiene. Ahí ve,
el centro de la memoria lo tengo acá.
¿Dónde tenemos el centro de la memoria?
Acá.
Nunca lo hubiera pensado.
Sí, señor.
Claro, pero ¿quién se va a olvidar, no?
No, en verdad, el problema del centro de la memoria...
Sí.
Se lo digo...
Es una cosa así... del gobierno.
No, señor.
A mí me parece que sí. Es una cosa que pusieron los del Ministerio de Educación. Filmus la puso, señor.
Hay una memoria sensorial.
Hola.
No me
digas. Y hay otra memoria más conceptual. Táctil. Usted, por ejemplo, yo le digo...
A ver. Seguro que le adivino.
Infancia.
Ah.
¿Qué le viene? ¿Qué le viene? Lo primero, ya.
¿Qué?
¿Qué le viene a la memoria?
Falso.
No, señor. Un olor. Hay un olor en la infancia.
Uy, no quiero ni pensar.
Pero...
es un cerdo.
Hay gente que recuerda por olores.
Señor, yo no recuerdo por olores.
O por texturas.
No recuerdo por recuerdos.
Imagínense.
Quiere que recuerde por olores.
Usted lo...
este olor lo conozco, dice.
Mi perro recuerda por olores, pero no me lo puede expresar, porque no habla bien, señor.
¿Le evoca algún recuerdo?
No, déjese de broma.
Una textura, algo que usted haya tocado alguna vez.
No.
Y le es evocado por otro objeto, que entonces hay...
Bueno, mire, está prohibido meterse al mar.
No, ¿cómo va a estar prohibido meterse al mar?
Cualquier clase de objeto que no sea usted mismo.
Claro.
No,
que no sea su novia, por ejemplo.
¿Y a qué llama objetos?
Objetos, le digo...
¿Un antiparra es un objeto?
Sí,
claro.
No,
sí,
claro, eso es lo que va a ser un ser vivo, señor.
Un anillo de diamante es un objeto.
Es un objeto.
Usted le raya la cara a uno, lo desangra. Sí. Ahí mismo. Después, está prohibido meterse, por ejemplo, con cámaras de autos.
Ah, claro, qué feo.
¿Por qué? Porque usted se instala ahí en una especie de comodidad.
Se duerme.
Se duerme y cuando se despierta está en el medio del mar. Sí. ¿Quién lo va a buscar?
Bueno, no, pero algunos
está
tienen...
A 1.500 kilómetros de cualquier costa.
Sí.
Pero si usted tiene una cuerda, la ata a la sombrilla.
Una cuerda de 1.500 kilómetros.
1.500 kilómetros no vendemos.
No, señor. Una cuerda más corta para...
Y bueno, entonces... Sí,
se puede ahorcar.
No le va a alcanzar. Claro. No, señor.
No, no se puede. Ahí siempre uno mete objetos. La malla es un objeto también.
Ah,
si va. Sí, y sí, claro. Señor.
Ya se quiere hacer el mismo.
La antiparra.
Bueno, la malla está permitida.
Pero
la antiparra no, señor, la gente no...
¿A quién molesta una antiparra si no me la saco? Si no,
es
la
peligro, se rompe vidrio...
Claro,
es de plástico.
O le rompe vidrio, ojo, sí. Ciego.
No, bueno. Puede se asustar, salteó varios pasos antes.
Puede asustar a un nadador con ese aspecto de monstruo.
Ni
que
hablar
quiere.
De las motosierras.
No, señor.
¿Motosierra?
¿Cómo se llama?
Motochorro.
La moto de agua, dice usted.
La moto de agua.
Ah, eso es otra cosa.
Señor.
Aquamoto.
La motosierra corta las olas.
Qué raro que funcione, ¿no?
Yo no sé si funciona o es algún tipo que empuja de abajo.
No, sí, funciona y larga ese chorro de agua.
Eso, eso.
Ah, sí.
¿No eran las ballenas?
Para regar.
No, no es para regar.
¿Cuál es la velocidad? ¿Puedo alquilar motosierras? ¿O solamente bicicleta?
No, alquilo motos de agua, pero en el mar, en la playa.
Sí, me imagino.
Sí.
No me va a alquilar una moto de agua en la plaza de Mar del Plata, o peor, no me alquilo una bicicleta para meterme dentro del agua.
Sí,
es peligrosa, mire, acá de piola a piola, ¿no?
Mire,
yo quiero,
para los...
llevar en ancas, se dice así,
no
a mi novia con la moto de agua.
Bueno.
Pero quiero saber si son peligrosas, porque por ahí... No, o me da miedo poner
claro.
Qué papelón.
No, mire, para un irresponsable todo es peligroso.
Uh-huh.
Yo a mi novia la llevo en la moto de agua.
Sí.
Y hasta hago piruetas.
Sí.
O sea, para ver.
¿Antes o después?
No, señor. Durante.
Ah.
Me paro.
Digno de verse de ser
eso, parado. Y agarrado con una sola mano.
¿De dónde?
Esta.
Sí, esta o esta, la voy alternando.
Ajá.
Y de pronto, por ejemplo, agarro con una mano el manubrio y con la otra despliego una bandera argentina.
Ah, Qué emocionada.
Para hacer una figura.
A estas alturas su novia se desmayó de amor.
Sí. Entonces ya me ve.
Qué mujer debe ser.
Cuando estoy solo, desde la playa me ve. Ahí va. Ahí va.
Claro. Sí, claro.
Entonces la paso
y
a buscar.
Y les dice a las bañistas que están allí, ese... Sí.
El de las piruetas.
Novio, el de la bandera.
Sí, ese, sí, es muy lindo, la moto de agua es muy lindo.
¿Y qué velocidad máxima desarrolla?
¿Esta?
No, la moto.
Ah, sí, señor, digo, pero este modelo me refiero.
A ver, ¿cuántos nudos?
No, por nudo no lo sabemos nosotros. No es un barco, esto es una moto de agua.
Ah, con razón.
¿Yo puedo llegar así? ¿A qué distancia? ¿Puedo ir a Buenos Aires en moto de agua?
Y no tiene autonomía, señor.
¿Quién, yo? ¿Quién?
¿Cómo que no? No, usted quizás sí. La moto no tiene el combustible, no le alcanza, ¿dónde va a parar a cargar?
Y
va,
los autos tampoco.
¿Por qué puedo ir en motocicleta a Buenos Aires por la ruta?
Claro.
Quiere decir que aquí hay algo que no...
Que no funciona, que usted no está ocultando.
Porque usted habrá visto al borde de la ruta estaciones de servicio para cargar el combustible.
¿Cuánto paran? ¿Cada 10 minutos paran? No.
No paran, pero una vez...
Yo puedo ir, por ejemplo, hasta San Clemente del Tuyú.
Del gracias.
Sí. Me detengo allí, cargo nata y sigo.
Sí, pero se tiene que meter en la ciudad. Sobre el mar no hay estaciones de servicio. Bueno, no, ¿dónde vio los barcos que carguen?
Si no la querés alquilar, no la
alquilo. No, alquilo, sí. Pero vaya,
ponés palos en la hélice, ¿viste?
No, yo le alquilo la grande, y lo mismo que con la bicicleta. Usted no puede subir a 4 personas
sí, dale.
Arriba de la moto
no
de agua.
Eso. Bueno, mire, nunca vi una persona más incompetente.
No, señor, sí. Usted me hizo preguntas, no alquiló nada.
Y menos estimulante, porque así no vamos a construir el veraneo que todos queremos,
no,
viejo.
Claro. Pensé que esta temporada iba a ser espectacular.
Sí,
sí, es que
yo lo veo. En realidad no hay nada. Uno no es dueño ni de alquilar una moto de agua.
Sí, señor, la moto de agua la puede alquilar perfectamente.
Bueno, termínela, señor. Bueno, ¿qué hacemos?
Detengámoslo inmediatamente, sí.
Vamos a detenerlo.
¿Detenerlo?
¿Detenerme por qué?
Y vamos a pedir la opinión de los pacientes, del público sobre la pena que pacientes. Los pacientes.
¿Qué concepto del público de este programa tiene?
Me sentí Rolón.
Sí.
Lo vamos a detener para averiguar sus antecedentes.
Ahí está.
¿Qué antecedentes?
No sé, no sabemos. Estoy diciendo que los vamos a averiguar.
Señor, por favor, yo tengo las manos limpias.
No importa, nosotros averiguamos antecedentes y consecuencias.
Ahí está.
Además, si usted ve mis antecedentes...
Sí, me imagino.
Que son intachables...
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque tengo
no
una.
Están escritos en plástico. ¿Qué tiene que ser?
Tengo una conducta que ha sido rotulada así por todas mis maestras.
Ah, o sea, usted tiene 6 años. Felicitaciones.
Claro, sí, hasta los 7 años.
Perfecto.
Anduvo fenómeno.
He tenido heladerías, he tenido taxi.
O sea que fracasó en todo hasta ahora.
Pizzería, he tenido...
Deténgalo para que no siga hablando.
Por favor. Muchas gracias, ¿eh?
Bien, vamos a ver qué dice la gente, nuestro público, sobre estos asuntos. La ruta en Mar del Plata.
Sí.
¿Qué se puede acarrear y qué no? Lea.
Marina dice, ¿será que en el 2015 los podremos tener por Bahía Blanca? Como no creo en Papá Noel, se lo pido a Rolón. ¿Usted cree en Rolón, señorita? Ya que ustedes lo recuerdan y lo hacen cómplice o culpable de casi todo, yo también.
Muy
pero
bien.
Nosotros somos amigos.
Rolón y los padres. Vengan a Corrientes o se creen muy compadritos. Álvaro Esteban Pedraza. Ayer estaba escuchando grabaciones viejas de Demasiado Tarde para Lágrimas, en las que usted señalaba que las groserías hacia las damas por parte de presuntos piropeadores perjudicaban no solo a las mujeres, sino a los verdaderos caballeros que pretenden tener sinceras cortesías para con una dama que sea de su interés. ¿Cree usted que la sociedad haya progresado algo en ese sentido? No.
Al contrario.
Por el contrario. No. Hay tipos que no están interesados en levantarse mujeres, sino en agredirlas.
Justamente. Esos tipos nunca va a haber un piropeador de estos con una señorita
claro,
al lado.
El piropo, yo estoy de acuerdo que es casi siempre o una forma de agresión o una forma de pésima poesía, que también es agresión.
Sí, y siempre de narcisismo. Ariel Gustavo Brites les dice, hola muchachos, les mando un saludo desde Chaco, los estamos esperando. ¿Cuándo vienen?
No
y hoy
sabe.
Ya no llegamos, ¿no? Dice, hay teatros auditorios también acá y habla bien de nosotros.
Bueno.
Leandro Rodríguez dice, soy el loco del medio melón en la cabeza.
¿Qué tal?
Ya iré el verano a conocer a los siete de la venganza en Mar del Plata. Gracias, etcétera.
Allá nos veremos. Nicolás Firpo dice, ¿se necesita entrenamiento para leer poesía? ¿Cómo se puede empezar? Y no sé. No, no se necesita entrenamiento. Se necesita criterio.
Claro, pero el entrenamiento ayuda bastante. La lectura de mucha poesía.
Pero una vez que uno ha decidido algún criterio. En general, es difícil encontrar quien lea bien poesía. El más frecuente de los defectos, me parece humildemente a mí, es tratar de actuar la poesía.
Sí, claro. Sí. Además, porque buena parte de la poesía contemporánea también ha sido escrita para ser leída.
Para ser leída en silencio.
Sí. Pero de todos modos le recomiendo una cosa que va a ser muy útil. En AM1030, creo que es una radio pequeña por ahí, hay un programa que se llama El Pez Náufrago, a las 23 horas.
Ah, sí, el de Tom Lupo.
Ese, sí. Ahí lo van a enseñar un poco, en serio, lo digo con la mejor actitud. Tame de Bochka, o de Bochka, en realidad, dice, hola, vengadores, esta noche iremos con mi amado. ¿A dónde están?
No vino ni el amado ni ella, se pelearon y ni dijeron, mejor no vamos.
Ayer volvimos de nuestras vacaciones en la Cumbrecita, quisimos visitar el cementerio del Evangelio según Van Houten, pero nos enteramos allí que no hay un único cementerio, sino dos. ¿Sabrían decirnos a cuál de los dos hace referencia esta novela de Abelardo Castillo? Gracias por tantas risas. Al otro.
Al otro. Nicolás Firpo seguía, dice, esto de cómo se puede empezar a leer poesía me hace acordar a las dificultades de aprender alquimia de las que habla usted en el Bar del Infierno, donde todo tiene al menos dos significados, el literal y el simbólico. No, pero esa no es una dificultad para leer. Las palabras, usted lee palabras, no significados.
Claro.
O sea, para leer la palabra mesa se hace del siguiente modo, mesa. Si después usted descubre que mesa es un señor y al mismo tiempo una
mueble,
tabla en la que se come, es otra cosa que no tiene que ver con la lectura, ¿eh?
Y si es respecto de la poliseña,
o sea, la que tiene dos significados es la poesía,
sí,
la lectura no,
y eventualmente muchos más, ¿no?
Y eventualmente más, una pluralidad de significados.
Exactamente. Leo Herlin dice, es muy impactante el primer momento antes de enviarles un mensaje. Uno siempre teme, Leo siempre reflexiona sobre esto, está bien. Uno siempre teme que sea poco ocurrente, vacío, etcétera. Esta vez, solo esta. ¿Cuál? Se preguntarán. Es solo para agradecer la hermosa coincidencia de que les guste hacer lo que hacen y llenen cabezas y almas de anécdotas y humor. Rescato la fuerza que debe tener alguien que lidia permanentemente con la fluctuante atención del otro, que nunca es ficha fija. Lo felicito y estimo. Muchas felicidades de todo corazón. Postdata, lo seguimos esperando por Madrid, su amigo Leo Herlain.
Bueno, un abrazo a usted también.
Aquí Noemí Mimí, que sin embargo dice soy Ana Clara, no sé, ya sabrá.
Sí, son esas cosas que uno mejor que no averigua.
Sí. Dice, ayer se cumplió mi deseo de la función más temprano y los pudimos acompañar en vivo con mamá Noemí Mimí. Ah, acá está Noemí Mimí. Bueno, ya sé que agradece que hayamos hecho el programa más temprano ayer para los que fueron en vivo a vernos a Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, señor.
Bueno, Lisandro Coronel dice, ¿puede el sordo tocar Montecriollo? Sí. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de física de Catamarca. Parece que hay uno
solo. Hay uno solo, lo hemos dicho.
¿Cuál es el área de la ciencia que más le llama la atención? La termodinámica y la mecánica cuántica.
Bueno, no es poco. Patricia Vilacetru Baró dice desde Mendoza, un gran abrazo. Será un typo, supongo. Gracias por acompañarme todo el año, darme tantas sonrisas, mis mejores deseos para todo el equipo de La Venganza. Y agrega chin chin, que no sé a qué se refiere, pero debe ser alguna civilización oriental. Muchas gracias.
Bueno, yo no tengo más.
Yo tampoco.
José Ferreiro,
no tengo,
bueno, nos decía feliz año nuevo y así y otro tanto.
Como en Navidad, ¿no?
Sí, también,
bueno,
dice, también.
Si viene a maltratarnos.
Claro. No, pero a maltratar no, señor.
No me
dice feliz año nuevo.
Ah, sí, que y Navidad que me parta un rayo.
No, que lo parte un rayo, no, bueno, pero... Dice, habla de la paz, de la alegría.
Y bueno, no. Entonces no, sí. Felices Reyes.
Y aquí Vanessa Lizotti Lupi, que está en Esquel y que dice que se pone ansiosa esperando la medianoche.
Ah, yo también.
Sí, yo también.
Para escuchar el programa, en el caso de ella.
Bien. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual iremos a buscar
sí.
Nuestra canasta de productos navideños.
Y arrastrarla por la ruta 2 hasta aquí.
Claro, muy bien. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Del Plata, viviremos una Nochebuena muy especial, con una producción musical realizada por Marcelo Arce. Nochebuena en Del Plata. Un recorrido a través de todos los géneros y estilos musicales creados para las fiestas. Nochebuena en Del Plata, con Marcelo Arce. Esta noche, 21 horas, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el penúltimo programa de este 2014. Ajá. El último, ¿sabe cuándo va a ser?
A ver, dígamelo usted, pero sospecho que...
El viernes a la medianoche.
Viernes, aquí mismo.
En el galpón.
Acá donde está sentado el señor.
Sí, señor. Sí,
muy bien.
Hablaremos hoy de amores de califas. Contaremos uno o dos amores de califas. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres del harén comportamientos a veces curiosos. El trato de las jawari era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Sobre ellos hablaremos. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de los califas que citaremos esta noche fue Yazid II, que gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una de las mujeres del harén demasiado. Ajá. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró, ahí voy, enseguida voy. Se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes,
bueno,
como tantos de nosotros. Masudi, un general de esos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó.
¡Pah!
El califa ¿Usted se desmayó alguna vez de placer?
Bueno, la verdad lamento decirle, pero no.
El califa visitó a Hababa todos los días de su vida. Permitió que saliera del harén, que lo acompañara en salidas a provincias y durante...
De gira.
De gira, que se llaman las giras. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, Hababa se atragantó con una semilla y cantó para el carnero. Parece que se atragantó con una semilla de granada.
Qué lindo, cantando lo mismo.
Claro, y se murió ante la desesperación del califa. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber, de los fieles y de los infieles. No quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran y olvidó su deber en las mezquitas e incluso en el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Y así el segundo enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Hababa. Unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiero decir que se había muerto.
Claro, sí, sí. Digo, ahora sí.
No. Está bien, señor.
Porque se puede caminar también tras el féretro del califa, no, mientras el califa está lo más chulo en su claro. Lamentablemente, fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj al-Isbahani, el autor del libro de las canciones. Allí Abu al-Faraj al-Isbahani citó a Hababa, la chica, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y habló de Yazid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las doce, las dotes, y las doce.
Las doce también.
Las doce también, de un artista excelente. Otro califa, otro poderoso de Bagdad, y la historia es distinta. Hablaremos de Adud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención, Adud al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento el poder del califa Altai, que era Abasí,
claro,
Abásida, era únicamente nominal y simbólico. Los buyíes de Adud al-Dawla eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Entonces, ahí estaba el califa Altai manejado por el general Adud al-Dawla. El califa consiguió títulos y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Dawla, el militar, dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que, en cierto modo, anunciaban la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah. En realidad es Shahanshah,
claro.
Tiene una H final que pronuncie demasiado. Esto es un terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado contra los mahometanos.
Y que persistieron hasta el siglo XX, bien dentro del siglo XX, en la figura de Reza Pahlavi,
claro,
derrocado
el
por la
último
revolución.
Ya de Persia. La segunda transgresión de Adud al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa, o sea, el otro niato, Altai, se pronunciara después del nombre de él, que era el líder secular. Cuando digo el califa, estoy hablando del líder, digamos, religioso. Hasta ese momento, solo parecían prevalecer los asuntos políticos. Pero un día, Adud el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Shaghab. Shaghab. Repito, Shaghab. Dicen que el primer encuentro con Shaghab se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, ojeroso y renqueando, Adud observó, o mejor dicho, observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado, es decir, había guerras pendientes, cosas así, ¿no? Y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Y decidió no volver a ver a Shaghab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor volvió otra vez y se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Adud castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. Vinieron nuevos días entre las delicias de Shaghab. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa Altai había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud, claro, a sus propios hombres. Horrorizado, Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica, llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shaghab y la ahogara en un río. Su razonamiento era simple y estúpido. Pensó Adud, quien cede al placer perderá el poder terrenal, y el asesinato de la hermosa Shaghab se cumplió. Estas son las historias de amor de dos califas.
Curioso, estaba pensando...
No demasiado lúcidos, me parece.
No, los nombres tienen algún significado, y Shukr suena a Shukrón, pero bueno, dejemos de lado esto. Estaba pensando, Alejandro, y lo hemos dicho tantas veces aquí, el Islam ha sido víctima de una de las peores historias de lectura, interpretación y difusión por parte de Occidente desde hace muchísimo tiempo, desde hace cuando menos 2000 años, digo, para empezar, antes del nacimiento de sí mismo.
Antes de que existiera.
Antes que existiera. Quiero decir, porque ya había una mirada sobre Oriente que cargó el Islam sobre sí. De modo que el exotismo que traía sobre sí Oriente y la confusión de ciertas religiones, ciertos credos y ciertas costumbres se cargó a partir del siglo VII sobre el Islam.
Pero convengamos que el punto central de esas maledicencias
han sido las cruzadas. Y después de las cruzadas, para colmo, entre el año 711 y 1492, ese maravilloso pasaje de los pueblos musulmanes por España, que hicieron la cultura más rica, más venturosa, donde además el saber se mezclaba permanentemente con el placer, y esto es bueno saberlo. Allí donde matemáticos árabes y judíos y cristianos se mezclaban con los, bueno, musulmanes, muchos de ellos también, eran en el ámbito de los jardines más bellos y más con las plantas más fragantes y las aguas más frescas. Por otra parte, la mujer ha sido vista por Occidente, en su lugar en el Islam, con enormes confusiones también. Uno no se imagina mujeres reprendiendo a hombres. Pensemos en ese final de Granada, donde la madre de el que estaba gobernando allí, le dice, no llores,
el último, claro,
como una mujer, lo que no supiste defender. La madre es muy importante en esa cultura, pero también la mujer como amante. Hemos hablado aquí de las huríes y de todo eso. Y finalmente, digo, hay otra cuestión que es curiosa. Hablando de personajes de la historia, hemos visto muchas veces la coincidencia entre grandes príncipes que a su vez han sabido ser grandes amantes. De modo que me permito decir que esta especie de moraleja que usted tiró ahí al final, que cayó sobre la cabeza de este pobre tipo, que quien cede al placer debe ceder su lugar, no me parece en absoluto que sea correcto. Digo, un hombre de Estado en general es alguien que tiene la suficiente perspectiva como para saber que todas las cosas involucran la grandeza verdadera, para los que creen en Dios, de Dios, y la grandeza del hombre en otro caso. De modo que aquel tipo que sabe gobernar con una mano sabia, no de hierro, sabia y con una perspectiva de historia, los asuntos del Estado, difícilmente va a renunciar a aquellas otras cosas que nosotros narraríamos sencillamente como un placer.
Y un placer es un vals tradicional que vamos a escuchar en la deliciosa versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. Un placer.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Brindar, brindarnos, brindarse, dar lo mejor de nosotros, brindarnos amor, alegría, felicidad, brindarle lo mejor a nuestro planeta y a nuestros animales, brindarnos a nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestro barrio. Tenemos que brindar nuestro corazón a todo y a todos. Y a aquellos que crean que no tienen nada para brindar, tenemos que ayudarlos a descubrir que todos podemos brindar algo. Siempre. A partir de estas fiestas, brindémonos. Es el deseo de Radio del Plata, para que todos tengamos muchas felicidades.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 9 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, humedad 70%. En plena medida de fuerza, los metrodelegados levantaron el paro. El gremio tomó la decisión luego del llamado a convocatoria a una reunión por parte de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes a las 10. A su vez, los trabajadores prometieron ir el martes a una reunión con las autoridades de la ciudad. Se reunieron los cancilleres de Argentina y Uruguay, Héctor Timerman y Luis Almagro, junto a los respectivos equipos técnicos y embajadores de ambos países, evaluaron la navegabilidad y transporte en las vías fluviales compartidas. El 15-6 repartió unos 30 millones de pesos entre dos apostadores. La Lotería de Santa Fe informó que acertaron los números 18, 21, 24, 5, 12 y 16. Las boletas ganadoras fueron jugadas en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, y en la ciudad mendocina de San Martín. Riquelme confirmó que se va de Argentinos. El 10 anunció públicamente que no seguirá en el club recientemente ascendido a Primera División. No tiene decidido su futuro profesional, pero aclaró que está totalmente descartado su regreso a Boca. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el penúltimo programa del año 2014. El viernes, este viernes será el último programa aquí en el Galponcito.
Mañana y pasado no hay programa.
No hay programa. ¿Tienen grabados o creo
programas especiales de Navidad, sí, con villancicos?
Música sacra. Y sermones de Claudio Villarroel, me han dicho también.
Sí, sí.
Sí. No, y el viernes... El viernes
está inspirado.
Y bueno, es que no me tocaba.
Hay que venir más temprano de acá.
El viernes sí estaremos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a echar mano a un libro que nos ha llegado, el libro de Robert Serre.
¿Robert Cedre?
Sí, no, Serre.
Ah,
¿cómo comportarse socialmente? Guía práctica de las buenas maneras.
Al fin alguien que dice lo que estamos esperando.
Entonces, por fin podemos ir,
porque...
por ejemplo, a fiestas a las que nos invitan y comportarnos bien. Yo no iba casi a ningún lado.
Porque no sabía cómo portar.
Claro,
cómo
por ejemplo, ¿qué hacer con la servilleta?
¿En qué sentido?
Vamos a ver en qué sentido. Dice, en el presente apartado podremos aprender pautas de comportamiento que permitirán alejar cualquier duda, etcétera, etcétera. Es un elemento de ambigüedad funcional en el ámbito de la mesa, la servilleta.
Sí.
Que dice, su misión es limpiar las partes de nuestro rostro que puedan verse afectadas por el acto físico de comer.
Señor, es demasiado.
Señor, yo muchas veces noto que partes de mi rostro se ven afectadas por el acto físico de comer. o lo que sea.
¿Pero qué parte se le afectan a usted por el acto físico de comer o lo
el
que
ojo,
sea?
El ojo, por ejemplo. Claro.
Además me llama la atención de un libro que se dedica a la etiqueta,
sí,
que prescinde en su definición de todo uso social de la servilleta.
Sí, señor. Así que vamos a los consejos propiamente dicho. Primero, una buena señal para dar comienzo al ágape es esperar a que los anfitriones desplieguen sus servilletas.
¿Cómo?
Así que la servilleta es la voz de Aura.
Ah.
Cuando el anfitrión, el que nos recibe, toma su servilleta y la despliega,
sí,
empezó el happening.
Pero como en la samba, sí, es eso. Que se
sí,
empieza...
algo así.
De todos modos...
Y entonces usted puede abalanzarse sobre los manjares y dar rienda suelta a su lujuria.
No, de todos modos le
o
digo...
A su, el, o a su... Cualquier pecado
bueno, no
capital.
Importa.
El, no, sí importa porque el despliegue, se lo digo yo como anfitrión.
A ver.
¿Sí? El despliegue de la servilleta es sutil, no es una no, sacudida.
No, no hace y le empieza a sacudir así.
No, no, perdón, ¿para qué la despliega, la extiende, la muestra y se la pone en el cuello?
Claro, no,
el cuello.
Señor.
Y cuando termina el ágape...
Claro.
Usted la golpea violentamente contra la mesa
sí,
para que cualquier atisbo de miga
desaparezca.
Está bien hacerla un bollo y apoyarla.
¿A qué se refiere?
A la servilleta, ¿de qué estamos hablando, señor? Cuando usted termina de usarla, eso es una señal de que ha terminado
acompañado
la
por una injección.
Dice, ah, en ese momento se desdobla, me refiero al comienzo,
gracias,
¿no?
Sí.
Se desdobla con elegancia.
Muy bien, lo que le digo, sutilmente.
Y se coloca suavemente sobre las rodillas. ¿A qué se refiere?
A la servilleta, señor.
Si es pequeña, se despliega completamente. Si es
no
grande,
es
se dobla por la mitad.
No provoque. Parece una adivinanza, como lo dice.
Sí. Chirolita.
Además, existen dos momentos que exigen el empleo de la servilleta. Antes de beber... Para evitar rastros, dejar rastros de comida en
qué
la copa.
Qué feo, qué feo.
Usted, sí, por ejemplo, está con los morros llenos de tuco.
Sí.
Y entonces se pasa...
No, sí.
Incluso por adentro, así de las cosas.
Claro. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y después acerca los labios a la copa sin riesgo de dejar allí una marca. Y luego, dice, para secarse.
¿Cuando se mojó?
Sí, una vez que...
Derramó el líquido, ahí está.
No, de todos modos, no se fricciona la boca con la servilleta. Simplemente usted apoya los labios.
No te sale nada.
No, porque acá dice que deben hacerlo con más frecuencia los caballeros que luzcan bigote o barba.
Sí, ahí está, sí, mucha razón, señor.
Si debe levantarse de la mesa por alguna razón...
Bueno.
No importa.
No, nadie
no importa
preguntó.
Qué razón, ¿me comprende?
Nadie preguntó.
Bueno. Por alguna razón X.
No, está bien, señor.
Ahora,
nadie
una pregunta que yo hago. Cuando uno se levanta de la mesa en un festín...
Anuncia.
¿Debe aclarar por qué se levanta? Sí.
No, señor.
¿Cómo que no?
Voy a ver quién viene.
No.
Voy a cambiar algo. Dice, claro.
Usted
claro.
dice... usted simplemente dice... ¿Con permiso?
Voy a saludar a Monseñor.
Ahí está.
Qué chacho. No. Ya llegó.
No, claro, tiene que irse con algún motivo, señora. No, señor, 200 dice, personas.
Simplemente dice, ¿con permiso?
Con permiso,
permiso soy el tango.
Claro.
Bueno, y se retira, nadie le va a preguntar.
No, yo creo
tampoco
que
hay que preguntar,
aclarar.
Sí, sí, sí.
Tampoco hay que preguntar, ¿eh? ¿A dónde va?
¿A dónde va? Claro.
No, no, no.
O, no al tipo que se va, sino a su compañero y dice, ¿a dónde irá?
Sí.
No, no.
Pero cuando dicen, no, es para aquel lado, y ahí ya... Sí.
Bien.
Para allá. Es por acá.
Dice... Si debe levantarse de la mesa por alguna razón, no olvide dejar antes la servilleta a un lado del plato.
Ah, sí, sí.
Claro, que no se le caiga al suelo y peor, que usted no ande por ahí
con la servilleta,
con la servilleta
puesta.
Colgando, ¿no? Cuando termine la comida, colóquela junto al plato. ¿A qué se refiere? Mm.
A la servilleta, señor.
Con razón, Dios.
En una mezcla de elegante descuido.
¿Cómo es un elegante descuido?
El elegante descuido, así.
No, no eso. No. Eso es un descuido sobreactuado. No, no.
Como quien no quiere la cosa, refiriéndose a...
El elegante descuido es tan sutil...
Sí.
La actitud... No, la actitud debe ser tan sutil que no podría ser ni siquiera nombrada.
O sea, una cosa... O sea, no tenés nombre vos. Este.
No la deje la servilleta. Dice, atención en los restaurantes. Platos difíciles.
Ah.
Bueno,
hay que evitarlos. Sí, hay que evitarlos.
Son muy difíciles, pero eso lo diremos otro día. Hoy quiero referirme a un asunto enojoso en el restaurante, que es el momento de pedir la cuenta.
Sí, sí.
Allá por el final de la cena o almuerzo, sí, se entra en una fase delicada, que es el pedir la cuenta, pagar y sobre todo dejarle propina al mosaico. Primero, pedir la cuenta. Tenemos que actuar en función de dos factores.
A ver.
Primero, el papel que hemos ejercido en el
durante
en
el ágape. Fin,
si somos los anfitriones o invitados. ¿Usted cómo llama al mozo para pagar?
Así.
¿Usted se
levanta el brazo?
¿Se ofrece a pagar la cuenta usted solo? ¿Deja que otro tome la iniciativa y no le disputa ese privilegio? ¿O propone
hacer una especie de vaca?
Una especie de vaca, si me permite.
No, bueno, depende de qué escena se trate, señor.
La última.
Si usted es el anfitrión, directamente pide la cuenta con un gesto, ni siquiera dice la cuenta.
Bueno, acá dice que no hay que pedir la cuenta, que hay que hablar antes con el ñato.
Muy bien, claro.
Usted llega 15, 20 minutos antes,
sí,
y habla con el mosaico o con el dueño. Y le dice, escúcheme, acá van a venir unos giles,
sí,
y tengo que garpar yo.
Sí.
No importa por qué. Llámeme Paganini, llámeme como quiera.
No, nadie le dijo
pero
nada.
Pero tengo que,
señor,
garpar yo. Así que le voy garpando ahora porque...
No, después anticipado.
No tengo que hacer un montón de bandera y qué sé yo. Cuando alguien diga, vamos a pagar, yo levanto la mano. Ya garpé.
Claro. Si sobra a lo que la plata que le dio, el mozo se la devuelve.
No se haga el vivo.
En muchos lugares le dan, vio que se la traen tan oculta la cuenta en un...
Sí, de acá.
Y en una carpeta de cuero doblada.
Sí, no la puede sacar de adentro.
Está adentro.
Sí.
Y queda mal abrirla, desdoblarla y comenzar a leerla, debatir acerca de ella.
Acá dice, etcétera, que siempre se paga en forma discreta.
Sí. No es verdad.
No sobreactuar. Mozo, ¡eh! ¡Mozo!
No.
Acá. Pará.
No, pero ¿qué para qué? No.
¿Qué vas a hacer? Pará.
Pero, escúchame.
Pará, loco. No vale mi plata.
Ahí está.
Mozo. No le hagas caso.
No.
Acá.
Todos.
Acá.
Escúchame. Tomá, Alejandro. Tomá.
Bueno, para acá.
Qué feo cuando se pelean, ¿vio? Dice, no, voy yo.
No, permítame, no faltaba más.
¿Pero quién te crees que sos?
Que mi plata no vale.
Poligrillo.
¿De dónde saliste? Ahora tenés plata.
Claro. Te la pasaste comiendo de arriba y ahora mirá.
Ahora, en vez de discutir entre los tipos que van a pagar, si hay verdadera voluntad de pago...
Que discutan las mujeres, muy bien.
No, tiene que dirigirse hacia el mozo, no hacia el otro
propina,
tipo.
Propina, la pinapro.
Sí.
¿Cuál es la cantidad correcta?
¿Qué porcentaje de la cuenta?
Exactamente.
Sí.
Aunque siempre en función del servicio recibido, oscila en torno al 10 o 15% del total de la cuenta.
El 22% gastronómico, del laudo.
Sí, el laudo.
Bueno, claro.
Si el servicio dispone de sommelier, se puede redondear la cifra.
O sea, para abajo.
O sea, para abajo.
Sí.
No. No le deja nada.
Repártaselo.
Cero. Más redondo que cero... Bien. Ahora, ¿cómo le deja usted la propina? ¿La deja en moneda de 50?
No, señor. No puede juntar. Además, a veces usted no tiene cambio, quienes estamos con billetes de alta denominación.
Hace años.
No hay billetes de alta denominación.
Ahora ya no hay más. Un café vale 100 mangos.
Pero no. Muchas veces se dejan 100 pesos de propina. Que
claro,
se
o sea que...
De
ahora,
más alta denominación.
Si paga con tarjeta.
Le dice...
¿cómo hago? Buenas tardes, mozo.
Sí, buenas tardes.
Yo le voy a pagar con tarjeta. ¿Cómo hago para dejarle la propina? ¿Usted tiene, digamos,
acceso ahí, claro,
algo suyo para que yo le deje? ¿Propina con tarjeta o te estás haciendo el piola?
No, no. Usted se está haciendo el piola, porque nosotros, una vez que ingresó al sistema, nosotros no tenemos acceso.
Y no le dije, pero bueno, nada. Cree en su propio sistema.
Es digital.
Yo le pego un tarjetazo para el restaurante y usted viene con otro aparatito.
Claro.
Otro me dice, este es el de los mosaicos.
Sí.
El de la Priapro. Y no, así, mire, incluso la propina entra en el circuito registrado y se pavimentan rutas.
No, no, discúlpeme.
Se pagan las universidades.
Se pagan las universidades.
Como decía hoy, no, en un debate que creo que perdimos. Sí.
En tal caso,
no importa, se pagan igual.
En tal caso, me lo debe. Otra vuelta, usted
jamás,
me deja la propina.
Jamás le dice eso.
Me deja la propina, pero no.
Bueno, yo voy a pasar mañana, Dice, algunas pautas que conviene conocer. Si por un descuido usted derrama en el restaurante una copa o causa algún desperfecto...
Uy, ¿qué sí, problema es ese? Sí.
No intente repararlo.
Claro, no ponga, sí, no se ponga el
depende
enchufe,
depende
por
que
ejemplo.
Rompa, depende que rompa.
Y la copa, por ejemplo.
El servicio acudirá presto para solucionar el imprevisto. Por ejemplo, usted vuelca, la copa, viene el tipo con una servilleta, déjelo.
¿Hasta cuántas copas se puede romper?
Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo la rotura de copas puede sospecharse de intencional?
Sí.
¿A partir de qué, el número de qué copa?
Superado el 50%.
La quinta vez que rompe la copa viene el mozo,
sí,
y le dice, permítame, señor, la próxima que rompe, te liquido.
Garpa. Y escúcheme, si somos griegos, por ejemplo, ¿qué hacemos ahí? Ahí rompemos todo.
¿Se garpan las copas que rompe?
No.
Y no, no correspondería. No correspondería. Ahora, ¿qué sucede si usted pide un vino caro?
Ah, tráigame un vino caro.
Caro.
Un vino caro. Un vino caro y un sifón de soda.
Se sirve una copa, la toma, se sirve otra copa, la toma, media botella y tira la botella, se rompe.
Sí.
Y dice, ay, ¿me la va a cobrar entera la botella?
No, te vamos a descontar, claro.
Escuchame, no, no, sí,
por
señor,
supuesto. Sí.
Se rompió, así como se rompen las copas.
Sí, como si lo hubiera tomado, señor, es lo mismo.
Bueno, no, pero esa discusión no se puede dar en un restaurante de etiqueta.
Es un asunto, ¿eh?
No se sí, puede.
Es un asunto que, cuidado, porque yo me peleo en un caso así.
Y sí, claro.
Dime, no. Me la vas a cobrar de nuevo.
No, 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 sí, no es así. No se puede poner así porque usted está, por ejemplo, con los más altos ejecutivos de la industria automotriz.
Ah.
¿Qué está haciendo ahí?
¿Qué estoy haciendo? Dígame.
Usted está sentado hablando de sus negocios.
Ah, yo sí.
De...
Sí. ¿Qué negocio? Sí.
Que tiene con los jerarcas de la industria automotriz.
Con razón rompió la botella, ya entiendo todo.
No puede generar una discusión que gire en torno a la
no
rotura de una botella.
La industria automotriz, por más que se agarren todo. Voy al baño y... Voy al baño. Otra cosa que no puede ocurrir, dice. Si los cubiertos no están en perfecto estado de limpieza, no intente limpiarlos usted con la servilleta.
Sí.
No. Y no, menos echándole el aliento.
No.
Y después, no.
¿Y qué hace entonces?
Grita.
Nada, le dice... Le pide al mozo que lo cambie sin dar explicación. Mozo, cámbiamela.
¿Algún problema?
Cámbiamela. O mejor, cámbiamelo.
Cámbiamelo, incluso.
Sirva así.
Ya está.
Están peor que los otros.
Dice, si debe levantarse otra vez de la mesa...
Vos también estás inquieto, nene.
Por algún motivo, que tampoco importa ahora. Si no me lo preguntaron la primera vez, menos me lo van a preguntar ahora.
Claro que no.
Mientras los demás siguen comiendo, no dé explicaciones o excusas inoportunas al levantarse o al reincorporarse.
No.
Diga simplemente, con permiso, o si me disculpan. O las dos cosas.
Sí.
Con permiso,
si me disculpan.
Ah, está bien.
Si me disculpan, con permiso.
Bis.
Y al volver, también, con permiso, si me disculpan. No digan, por ejemplo, ahora soy otro muchacho.
No, no.
Se va la segunda.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote.
No, señor, ni tampoco tiene que llevarse cosas de la mesa.
Usted, por ejemplo,
bueno, unos grisines, no sé, lo que pueda. No, bueno, se lleva.
Qué, usted dice en esas desapariciones momentáneas, sí, sí, un grisín, ¿qué le pasa?
No, por ahí me
con permiso.
¿A dónde va?
Por ahí me sorprende con un grisín en la mano.
Nah, si me disculpan, ¿nos lleva el grisín?
Usted es de los que se ponen los grisines así, bueno, diciendo. Qué feo, Barton.
No, usted sabe que yo no puedo dejar grisín vivo en la panera. Necesito comer todos los grisines que haya en una panera antes de retirarme del local. Si pone muchos...
Sí, se los lleva.
Necesito comerlos todos.
Usted está loco.
O que, sí. O que el resto de los comensales también lo coman. No he tenido ese problema con usted.
¿Qué quiere decir?
Bien.
Llegado el caso.
Finalmente.
A ver.
En los restaurantes con buffet, cada persona debe servirse su propio plato.
Cuidado con eso, ¿eh?
¿Cómo es eso?
Claro, es este...
Sí.
El buffet
fruit. Y el plato no lo lleva de la mesa.
¿Ah, no?
¿Cómo no?
No, el plato lo agarra allá. No, no.
El papelón que hice.
Y sí, que va a andar caminándole como un...
Sí, eso hice.
Iba a decir una cosa tremenda.
Y los cubiertos los traje de casa.
No. Para que no estuvieran sucios como la vez pasada.
Todo lo hace con las manos libres.
¿Sin manos, así?
Libres.
A la ida.
A la ida.
A la vuelta usted viene incluso. Yo me suelo poner panes abajo del brazo.
Como un termo uruguayo. No, señor, usted va con las manos libres.
Sí.
Ahí encuentra su plato, los cubiertos.
Descuido legal.
Y se sirve, verá que en cada uno de los. De las delicias del buffet.
Sí, ¿sabes cómo le meto yo?
No.
Bien cargado el plato, ¿no?
Así. Arriba, así.
Claro.
Casi un metro.
Hay una cuchara o un utensilio para servirse. No tiene que mezclar la ensalada rusa.
Con otra.
Con la otra
del. ¿Cómo se sirvió? Ponele dulce leche al plato.
Sí, sí. ¿Y con la misma cuchara?
El otro agarra la misma cuchara y le entra a dar al guiso.
No, señor.
¿Qué sé?
Claro. Y no la larga la cuchara.
No, y menos lo que tiene que hacer es limpiar la cuchara chupando
con la lengua,
la leche. O probar los manjares después dejar la cuchara ahí, ¿no?
No, señor.
No. ¿Y hay que echarle mucho o uno tiene que disimular su angurria?
No, tiene que disimular la angurria en el caso de que la tuviera. Y es una sola vez. Usted sirve. Si agarra poco, agarra mucho, es un asunto suyo.
No, yo le echo, pero...
Sí, hasta que me cae. Porque mira si se acaba después.
Claro.
Bueno, señor, es así.
Incluso mientras estoy comiendo...
Mira.
Voy mirando. A ver, voy cogoteando. Y cuando veo que algo empieza a faltar...
Ahí mismo. Sí.
Me levanto de nuevo y agarro más. Y me lo dejo en un plato auxiliar mesa. Por si se me ocurre.
Claro. No vale cantar tri.
Los ojos están a punto de estallarme. Por la codicia.
Nunca más de 4 ingredientes.
¿Cómo ingredientes?
¿Ingrediente? Por plato. Por ejemplo, usted se sirve... Zanahoria rallada.
Sí.
Remolacha.
Ya, me voy a...
No soy yo, seguro.
Así me voy a poner zanahoria rallada y remolacha. Comete la voz.
Pero ese es lo que hay en esto. Usted va a decir, aceitunas...
Pero no, estamos hablando...
Del señor...
En un lugar donde uno se sirve...
Lechón, por ejemplo.
Claro, lechón.
Bueno, y el lechón. Una porción de lechón y se va a la mesa. Y no vuelve. No vuelve otra vez al buffet.
Y si su novia lo manda...
No,
dice, anda, bicho.
Quiero más puré.
Quiero más esto o aquello. Y usted va y pone cara. Y todos lo miran y lo reconocen.
Como el que se llevó medio lechón.
Ya lo vieron. Y ya lo vieron sirviéndose otra cosa. Y usted sonríe así como diciendo, es para mi novia.
Sí, pero...
Incluso puede decirlo.
No, no diga nada.
¿Cómo es peor?
Mi novia.
Es peor andar explicando ahí, ¿no?
Ahora,
no.
Ahí se da propina.
Sí, desde luego.
¿A quién?
Si hay mozo, hay propina.
¿Y dónde está el mozo?
Sí, hay uno que le lleva la bebida, siempre hay.
Y pero si hago yo el laburo, que me la den a mí la propina.
No, señora. No, señor.
Yo se lo digo, mirá, te la doy la propina, pero no hiciste nada.
Sí, claro. Sí. Vamos y vamos en todo caso, claro.
Además, el mozo de esos lugares se la hace sentir, ¿eh?
¿Perdón?
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué se refiere?
¿De
qué
estamos? A la servilleta.
No, señor. A la bebida. Cuando se la está sirviendo...
Se la mezquina, ¿no?
No, le dice, ¿todo bien? Como remarcando su presencia. Acordate, acordate que estoy acá.
Todo bien, quiere decir, acuérdate que eres mortal.
Claro, sí.
¿Todo bien? ¿Están bien?
Sí, sí. ¿También? Bueno, aquí corre la pinapro, ¿eh?
Sí. Le anda
bien
demostrando su presencia.
En caso de querer dirigirse uno a los lugares excusados y no tener clara la ubicación de los mismos, es elegante preguntarle a quién. Primero, a las personas de su entorno. Por ejemplo, doctor Portolongone. Sí. Usted que viene siempre a este restaurante. Sí.
¿Qué?
El baño, más o menos. Más o menos, así, a grandes rasgos. ¿Dónde queda?
Eso es muy peligroso, porque Portolongone dice: a ver, espere, escribano. Mozo, el señor quiere ir al baño.
Acompáñelo. No.
Acompáñelo.
Acompáñelo. ¿En los restaurantes verdaderos?
Sí, señor.
Te acompaña.
No, no se espera.
¿Sí, dónde queda el baño, mozo? Yo le acompaño, venga.
Por favor.
No.
Por acá, por favor.
Sí.
Por acá, doctor.
¿Y cuándo se retira?
¿Cómo?
¿Cuándo se retira?
El mozo lo espera.
¿Cómo lo va a esperar, señor?
Lo espera en la puerta, después lo acompaña de nuevo.
No. ¿Cómo no?
Y el mozo detrás. Usted delante y el mozo detrás. Sí. Y va haciendo miradas de inteligencia al resto del... de los parroquianos.
Los gestos.
Sí, señor.
No.
Usted se ríe, pero...
No, señor, usted apenas apenas ingresa al local.
Sí, sí.
Al restaurante. Echa un vistazo.
Ah, perdón. Ah,
también ahí... sutil y elegante.
Claro, no va a andar así.
No.
Haciendo...
Y más o menos tiene ubicado por donde
el
está.
Baño.
Y después, cuando llega el momento,
de actos.
Se dirige con firmeza, con decisión.
Sí, no titubeando. Casi con apuro.
No titubeando.
Con paso apretado. Claro.
No, con paso vacilante.
No, señor.
Así. O retrocediendo.
Sí. O como amagando para un lado y
volviéndose a sentar, o incluso sentándose en otra mesa equivocada. Esa es de las peores cosas que puede hacer uno.
Sí.
Regresar a su mesa y sentarse en otra. Y reanudar una conversación.
Pero no.
Casi sin ver. En realidad no está en su mesa. Dice, no saben. ¿A dónde me lleva?
¿Cuánto
no saben lo que es el Canadá en invierno?
Sí. ¿Cuánto se habla en la mesa? Porque hay un tiempo para comer.
Hay tiempo para todo.
Para la charla.
Mientras se come no se habla.
No, eso está claro.
No se habla, no.
Pero si lo podemos cuantificar.
No.
No se puede decir 30% del tiempo se habla, 35% se come.
No, señor. Además, porque no es no es un número general.
Depende también lo que usted pida. Mm. Hay comidas que uno tarda
más laborioso
en deglutir, sí, tiene que masticar mucho. Claro. Y otras que prácticamente uno se las traga.
Sí. Bueno,
entonces,
sí.
Esas comidas que requieren una masticación extensa, más que si usted es el doctor Cormillot, por ejemplo,
claro,
que mastica 30 veces, prácticamente dejan... un espacio muy exiguo para la conversación.
Para la palabra.
Y hay que ser más bien de la ceremonia, es decir, lacónico.
Sí, 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 exacto, muy bien, exactamente.
Y contestar con monosílabos.
Sí, pero todos.
Ya en medio al taoísta, no. Claro.
No, pero yo le digo, ¿cómo fueron tus viajes por la Galia, Alejandro?
Bien.
Bien.
Bueno, no es un monosílabo.
Sí.
Ya quiere discutir.
Al entrar al restaurante, ¿quién tiene que entrar primero? ¿La mujer o el caballero?
La mujer, señor, la dama.
No, señor, muy confundido.
Muy equivocado.
¿Cómo? ¿Y usted le abre
el punto es el que entra primero?
Sí, señor.
El tipo entra primero, cogotea un rato a ver si es un ambiente medio somería o qué sé yo.
O peligroso incluso.
Claro, peligroso. Y después dice, entra nomás. Y los mira todo como diciendo... Igual, incluso llegado el caso, deja ver, no es que saca un arma.
¿Qué?
Pero deja ver que está calzado.
¿Pero cómo va a dejar ver? O sea, ¿qué es eso?
Depende, hay restaurante y restaurante.
Bueno, sí.
Pero nunca viene mal hacer este gesto.
¿Pero cómo va a hacer eso? O sea, bueno, usted abre la puerta, muchas veces hay un metro...
¿Perdón? Un subte.
Hay un metro.
Un metro.
Un metro, sí. Delegado.
Un metro delegado.
Sí.
Que le da la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Le dice si tiene reserva. Le pregunta si tiene.
¿Tengo reserva?
¿Si estoy discreto?
Sí, 200 pesos.
Bueno, entonces le dice, bueno, tiene su mesa.
Ajá. Sí. ¿Cómo es esto? Hay que hacer... Buenas tardes, Metre.
¿Y ahí, qué tal?
¿Hay que hacer reserva o qué soy yo acá?
No, no. En general nosotros tenemos cubierto, está todo reservado hasta marzo del año que viene.
Ah, bueno, entonces vengo en abril.
No, no.
Sí, ¿qué me decís?
Pero siendo usted... Pero siendo
acá, pasé por ahí y se restauran. Bueno.
Para que vea la diferencia...
Además está todo vacío. Esto,
sí, está vacío, está todo reservado.
¿Y reservado por quién? Por gente que no viene.
O sea, del hombre invisible. ¿Qué
se van a fundir?
Están por llegar, señor. Está todo reservado.
¿De qué hora van a llegar? Son las 3 de la mañana.
De todos modos, como usted me cayó bien...
Otra vez.
No quiero caerle bien, quiero morfar.
Yo lo voy a ubicar. Yo lo voy a ubicar... Tengo esa deferencia para con usted.
Bueno, sí. Ubíqueme de una vez.
No sé si me interpreta.
Primero voy a ubicar su voz.
Interpreto, sí. Tome 10 pesos.
El tipo que dice...
¿A dónde me vas a poner la mesa? Pará, un momento.
Muy bien.
Y mire, donde podamos hacer lugar, porque está vacío, pero está todo reservado. Así que donde pueda...
Cerca del baño, seguro.
Sí, ahí al lado del potus aquel.
¿De quién?
Señor.
El presidente usted.
Al señor no lo conozco.
No, de... Al lado del potus, señor.
¿Qué hace?
¿No ve que
no
tenemos de aquella planta que está ahí?
El otro día, mira, vine aquí, me pusieron tan cerca del baño que cada vez que salía uno,
sí.
Me empujaba a la mesa con la puerta.
No, es que estuvimos un poco excedidos por
¿De
la
qué?
Cantidad, por la gente, el público, es un lugar que está de moda ahora.
¿Ah, sí?
Con razón,
sí.
Con razón viene.
Está de moda, pero está vacío. Hmm. Bueno, mire, no me gusta nada.
Tome asiento, no. Tome asiento.
Y menos un lugar donde sabe que es el punto.
¿Usted quién es, la novia? ¿Usted
yo no? Soy el intérprete, señor. Ah, estamos en otro país. President of the United States. No como yo en el mismo lugar que Barack.
¿Cómo que no, señor? Acá yo no le puedo decir la gente que viene aquí, porque son todas celebridades.
¿Ah, sí? Con razón.
Son todas celebridades.
¿Quién viene, por ejemplo? ¿En esa mesa quién está? ¿Quién la reservó?
Tom Lupo la reservó esa mesa.
¿Qué?
Tom Lupo.
¿Tom Lupo?
Sí.
Bueno, ¿en esa otra?
No provoques.
Sí. Se levantó y se fue. Pero está Gabriel Rolón, va a venir. Me dijo que va a venir.
¿Famosos no hay?
¡Señor! Bueno, y de pronto viene, por ejemplo, Robert De Niro.
Oh. ¿Y qué come? ¿Qué come? ¿Qué pide?
No, un churrasco pide Robert De Niro.
¿Ah, churrasco?
Sí, no. Pero con colchón de finas hierbas.
Oh. Ah, para que se quiera dormir a pasar la noche, claro. Sí, feo.
Sí, tienen esas cosas, los actores norteamericanos.
Excéntricos.
Duermen en colchones de finas hierbas. Ahí donde los ven.
¿Y Darín no viene?
Sí. Claro. Bueno, Darín sí, por supuesto. Pero Darín viene, se toma algo en la barra, pasa a saludar.
No me diga.
Pasa a saludar.
¿Se toma algo qué?
En la barra.
¿Con la barra?
No, con la barra no.
Y la barra completamente agradecida.
Muy bien.
Pide un trago. Pero bueno, yo... mire, nosotros tenemos una...
Cuéntenos.
Estricta reserva.
Quiero sentarme cerca de los actores que más admiro, así le escucho la conversación... Y de golpe me le siento al lado, incluso hago esto, voy al baño, vuelvo, me hago el que me equivoco y me le siento en la mesa a Robert De Niro.
Sí.
Y lo miro y le digo...
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Claro.
Bueno, pero le van a decir, por favor, retírese. Si ¿Usted es amigo de De Niro?
No, pero bueno. Desde ahora...
No, bueno, no es así, no es así. No es así, en general aquí vienen las celebridades porque nadie se le sienta a la mesa, ni les da bolilla, ni le piden fotos, nada.
¿No? No, ¿y a qué vienen?
Ya nada, estar tranquilo, señor, a comer
si
tranquilo.
No quieren estar tranquilos las celebridades.
Sí, señor.
Si quisieran estar tranquilos no serían celebridades.
Claro, señor, más fácil.
Serían dentistas.
Bueno, mire, ¿va a ocupar la mesa o no? Porque tengo cola para la mesa.
Ya me parecía, sí.
Bueno, no, me voy. Vámonos.
Vámonos, mejor.
Vámonos a Babieca.
Ahí está, donde
y
siempre
ahí
nos
sí
han
van
tratado bien.
Celebridades.
Sí, señor. Bueno, y nadie las molesta.
Vamos a hacer una breve pausa y serviremos algunas cosas que han sobrado del restaurante Bart.
Una almohada y... de finas hierbas, por favor.
Con permiso, ¿eh?
Sí.
Sí. ¿Me disculpa? Sí. Gracias.
Pausa.
Hasta luego.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Acá están! ¡Ellos son! En una edición especial de 326 páginas te presentamos a los personajes del año. Reviví los encuentros, las alegrías, los looks, la intimidad del back de tus personajes favoritos y por qué los elegimos. ¡Imperdible! Confieso que he vivido. Daniel Scioli presentó su libro A 25 años del accidente en Paraná. Los invitados especiales de una noche emotiva. Además, Charlie García íntimo, Las confesiones del ídolo y Madonna por siempre. A los 56, posa en topless. ¡Gente!
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. En Del Plata, viviremos una noche buena muy especial. Con una producción musical realizada por Marcelo Arce. Noche buena en Del Plata. Un recorrido a través de todos los géneros y estilos musicales creados para las fiestas. Nochebuena en Del Plata, con Marcelo Arce. Esta noche, 21 horas, por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad, Dorius?
La verdad es que a veces estamos aquí en 25963 entre
Rabiniani y Arévalo.
Las tres.
Y el viernes haremos el último programa del 2014 aquí, así que los esperamos para los sorteos.
Y en enero, a partir del 20 de enero, estaremos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata a las 12 de la noche. Los esperamos por ahí. ¿Le parece llamar al sordo?
Bueno, enseguida.
A ver si llegó. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Dedicatoria para Juanpi y para mí, Nenánimo, Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
¡Bravo, Manuel!
Bueno, a ver, Manuel, decime qué se siente tocando o cantando a Felicidad G.
A ver, cambiando completamente de género.
Por eso, eso es lo que más nos gusta.
Ah. Creo.
Como a pluma que o vento vai levando pelo ar, borra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei, o de pirata, o de jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Maestro, ¿podrá hacer un poquitito, aunque sea de la vieja serenata? Sé que está perjudicado, pero bueno. No
está. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador. Y parece que hablara jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero
la dulce copla galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se osó.
Bravo, maestro. Bueno, aquí para Miguel Vincent y otros colaboradores y amigos de este programa le piden un empujón del diablo, si lo tiene a mano, bueno, Moreira.
¿Quiere que lo hagamos?
Chamba del carnaval.
A Vincent no lo empuje, se le va a enojar.
Gustavo Leguizamón, para el amigo Roberto Blasquez, allá en Salta. Bueno, ¿qué les apetece para decirlo de este modo?
¿Qué quiere cantar, maestro? Lo que usted quiera.
Hagamos algo con la flautita, dele.
Ahí va.
Bueno. Bueno.
Vamos.
Ahí está, ok.
De fossa, eu sou que Kimonson. Eu saio da fossa, xingando na cor. Você que ama não fala, você que olha não crê. É pra te dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do capulete. 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 Thank you.
su amigo Vinicius de Moraes, actonga, camilonga, locabuete, ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué quiere despedirse, maestro? Porque ya viene, hasta ayer tenía tiempo de show, así que...
Sí, sí, ya viene,
ya viene.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de lindo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, humedad 70%. La Presidenta destacó la decisión de bajar el precio de los combustibles. A través de su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner remarcó que nunca en la historia se tomó una decisión similar. Desde el 1 de enero los combustibles costarán un 5% menos debido a la reducción del crudo a nivel internacional. El Banco Central cierra el año con más reservas que en el 2013. La presidenta de la entidad, Alejandro Vanoli, anunció que en la jornada se alcanzaron los 31.072 millones de dólares. Daniel Scioli anunció que el torneo de verano se jugará con público visitante. El gobernador de la provincia informó que se trabajó de manera intensa en la planificación de la seguridad de la costa atlántica. Scioli lo confirmó luego de una reunión que mantuvo con el presidente de la AFA de Torneos y Competencias y representantes de los clubes de fútbol. Francisco recordó a los cristianos de Medio Oriente que no están solos frente a las persecuciones. Desde el Vaticano expresó que toda la iglesia está con el rebaño de los que sufren en Medio Oriente. Cielo despejado en la ciudad, temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be.
Unchain my heart.
Unchain my heart. Cause you don't care about me.
Unchain my heart.
You got me sold like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, set me free.
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
but I know darn well,
that I don't stand a chance. So unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart. Set me free. Under your spell, like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart,
unchain my heart.
Let me go my way,
unchain my heart.
Unchain my heart,
unchain my heart.
You bury me night and day,
unchain my heart.
While even you are out of misery. Set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Oh, set me free.